Cadena Ser.
Como cada otoño, el Departamento de Salud del Gobierno Vasco y Osakidetza despliegan una nueva campaña de vacunación contra la bronquiolitis aguda en niños y niñas, con el objetivo de reducir las consultas de atención primaria y de urgencias y especialmente las hospitalizaciones por esta enfermedad. Para hablar de esta bronquiolitis nos acompaña ya Kenio Cabur, él es pediatra en Policlínica Guipúzcoa. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas.
Buenos días.
Bueno, hablamos de bronquiolitis y hablamos de una infección pulmonar relativamente frecuente.
Sí, lo es. Es la causa número uno de consultas en pediatría. De hecho, las infecciones respiratorias son la patología estrella de la temporada otoño-invierno.
¿Por qué?
Porque, por definición, los niños tienen malos hábitos, de higiene especialmente, y eso favorece la transmisión de gérmenes en ambientes cerrados. Una definición de contacto es estar en un ambiente con el mismo grupo humano durante 4 horas, 5 días a la semana, que cualquier guardería casi cumple con ello. Eso es contacto cercano. Y si a eso le sumamos que la conciliación se hace tan difícil que van tan, que luego se genera un caldo de cultivo de transmisión de gérmenes que dispara y literalmente dispara el número de infecciones respiratorias con el inicio escolar.
O sea, primera cosa a tener en cuenta, hablamos de la bronquiolitis como algo contagioso.
Bueno, bronquiolitis como tal, nombre, vamos, entonces. La bronquiolitis es una infección, en principio, de origen viral, de las vías aéreas superiores y bajas. Eso quiere decir del pulmón, de los bronquiolos que están dentro del pulmón. ¿Sí? Entonces, esto se caracteriza por tos, puede tener o no fiebre, algo de dificultad para respirar, y por supuesto, al ser una infección vírica, con cada tos que efectúa el niño, pues lanzará gérmenes al ambiente, que el que esté al lado o cercano, pues se puede respirar y puede contagiarse. Y hay otros virus que son por contacto, que el cuidador coge a uno en brazos, coge a otro y ya contagió.
¿Afecta solo a los más chiquis la bronquiolitis?
Es que con bronquiolitis antiguamente se englobaba todo un grupo de edad y ahora se refiere exclusivamente a los niños que tienen su primer episodio de dificultad respiratoria con menos de 2 años de vida. A todos los que son un segundo episodio ya se le considera bronquitis y ya le decimos bronquitis sibilante y eso puede durar muchísimos años. Y luego, cuando son más de 3 o 4 episodios, ya son recurrentes. Y cuando son recurrentes y tienen más de X años, pues hablamos de asma.
Vale, o sea, no es exactamente lo mismo una bronquiolitis que una bronquitis y
funcionan
una bronquiolitis.
Funcionan casi igual. Funcionan casi igual, pero funcionan casi igual. Podríamos decir que son sinónimos, pero aluden a momentos diferentes de la vida y en principio de cuántos episodios hemos tenido.
Ajá. ¿El hecho de haber tenido una bronquiolitis de pequeño le da uno más boletos a tener asma mayor?
Justamente para ello se ha introducido la vacunación para un virus que se llama virus sincicial respiratorio, porque la estadística ha demostrado que cuando en general uno tiene una bronquiolitis en los primeros meses de vida, especialmente por este virus, el pulmón, digamos que queda como no curado del todo, o podríamos decir que inflamado o hiperreactivo durante algunos años. Y eso determina que aquel que tuvo un episodio siendo bebé, tenga hasta los 4 años, haya tenido unos cuantos, y ya por lo general requiera tratamiento preventivo de base, y que eso haga que tenga muchos episodios, con la consecuente merma la calidad de vida, días perdidos laborables, etcétera.
O sea que la vacunación es importante para los casos de bronquiolitis.
Sí, la vacunación es muy importante, aunque si somos estrictos no es una vacuna en el sentido estricto, porque no genera inmunidad, es simplemente un parche que nos ayuda a, durante esta temporada, otoño-invierno, no pillar la bronquiolitis por este virus en concreto, no para todas las bronquiolitis, porque no tenemos una vacuna universal, es solamente para un virus en concreto, que en general es nuestro amigo público número uno.
¿Mocos, tos, fiebres o los síntomas iniciales pueden llegar a ser graves, doctor?
Los pueden llegar a requerir oxígeno. Entonces, el que aumente las secreciones dentro del pulmón y que generen esta inflamación que decía antes en lo que es en las vías aéreas bajas, hace que el pulmón oxigene menos. Al oxigenar menos, generará un aumento del trabajo respiratorio, que eso es que el pulmón respira más rápido, y con más profundidad para intentar meter más oxígeno, cosa que no puede. Entonces, eso hace que en determinadas circunstancias, pues tengamos que aportarles el oxígeno a nosotros. Y dependiendo del grado de inflamación que tenga, pues el aporte de oxígeno puede llegar a ser muy importante y de allí que algunos niños vayan a la UCI. Entonces, ¿puede terminar siendo una enfermedad grave? Pues sí. ¿De qué depende? Bueno, depende en parte de nuestra intervención y en gran parte de cómo responde el niño, más que de nuestra intervención. Por supuesto que me gusta decir que el ganado engorda bajo el ojo del pastor. Entonces, que el hecho de poder controlarlo de manera frecuente y estar encima de los niños a medida que van, mientras van cursando la enfermedad, pues por supuesto que siempre hará tomar las medidas de la manera más precoz posible.
¿Hay niños más vulnerables o con mayores riesgos de complicaciones por esta infección?
Sí, pero ahí tenemos grupos de edad primero, luego condiciones propias del paciente, por ejemplo, déficit inmunitarios, niños que hayan nacido muy extremadamente prematuros, niños con enfermedades pulmonares de base, por supuesto que, o niños que son de extremado bajo peso. Entonces hay ciertas condiciones que podrían agravar la situación y que condicionen el requerimiento de una mayor terapéutica o una terapia un poquito más agresiva. Pero en general esto es una de las cosas que están más estudiadas y vistas en el mundo debido a su frecuencia. En todas partes, pues, está muy estandarizado el qué hacer y cómo hacer.
Doctor, y una vez que llega la enfermedad, ¿cuál es el tratamiento?
Pues el tratamiento, la primera vez, podría ser un beso en la frente cada 8 horas, porque poco podemos intervenir, que como decía antes, que en general depende más de cómo responde el niño, de qué es lo que hagamos nosotros. Luego, en función de la necesidad, usamos lo que se llaman broncodilatadores, son medicamentos como el salbutamol, que lo que hacen es dilatar los bronquios para de esta manera mejorar la oxigenación del cuerpo, corte de oxígeno, usamos algunas cuantas medicaciones, y en general, al ser una enfermedad de origen viral, no suelen ser útiles los antibióticos.
Claro.
No, porque es una enfermedad de origen vírico. El antibiótico funciona porque hay veces que se sobreinfectan y pueden generarse una neumonía, o porque tenemos un antibiótico en concreto que, además de ser antibiótico, es un poquito antiinflamatorio para el pulmón, y ese, cuando las cosas no van bien, pues también se usa. Pero en principio la bronquiolitis es una enfermedad vírica, con lo cual el antibiótico, tomar un litro o tomar un poquitito, no va a cambiar para nada la evolución.
¿Cuáles deberían ser las señales de alarma? Porque es verdad que niños muy pequeños, que además, como usted decía, muchas veces están en la guardería o en el cole, lo de los mocos y la tos y hasta un poquito de fiebre suele ser todavía más habitual que la bronquiolitis. ¿En qué momento hay que pensar que a lo mejor es algo más que un simple catarro y hay que acudir al médico?
Pues fíjate que una de las cosas que yo más intento hacer en la consulta, y que creo que es de parte de la tarea importantísima de los pediatras, es que es ejercer un poco la docencia. Cuando digo la docencia es explicar las señales de alarma de lo que genera lo que es la dificultad para respirar. La dificultad para respirar no es la nariz tapada, es que el pulmón esté teniendo problemas para oxigenar.
Claro.
Entonces eso se manifiesta. Yo les digo a las madres que en general la dificultad respiratoria no se oye, ¿sí? No me parece, lo que es, se ve. Y es quitar la ropita al bebé, mirar cómo la mecánica con la cual está respirando, si se le hunde entre medio de las costillas con cada ciclo respiratorio, si se le marca el reborde de las costillas, si se le hunde el espacio que está ahí arriba del esternón, el espacio supraesternal, porque esos se llaman signos que se llaman tiraje. Y el tiraje es la traducción del esfuerzo por el cuerpo por oxigenar la sangre. Entonces, cuando tenemos esos signos, sobre esfuerzo para oxigenar la sangre. Y ahí es cuando presuponemos que realmente está pasando algo más importante. Por supuesto que la tos persistente, el rechazo al alimento, el niño entre respirar y comer prefiere respirar, entonces automáticamente comen muchísimo menos. Entonces, el rechazo al alimento, la fiebre persistente, la dificultad para respirar, que como decía es un signo clínico que es visual, pues es muy importante a la hora de determinar quién va a urgencias.
Es visual y a veces también se oye, ¿no? Cuando uno pone el oído cerca.
Claro, pero para eso hay que tener un poquito más de cancha, hay que tener un poquito más de experiencia. De buenas a primeras, lo más fácil es aprender a mirar al bebé. Entonces es, y les digo, quitarle la ropita, mirar cómo respira, dejarlo tumbadito, mirar cómo respira durante unos minutos, y si les parece, yo en general les suelo mostrar algún videíto que tengo, y con eso les muestro, si esto te pasa, pues tienes que venir a urgencias, y si no te pasa esto, pero tienes dudas, pues mejor venir a la consulta y lo vamos valorando.
Doctor, ¿algún consejo, alguna rutina que debería haber en las casas donde hay un bebé, un niño con bronquiolitis, que se infecta, bueno, que, con problemas respiratorios también?
Número uno, no fumar. El tabaco está demostrado que aumenta el número de frecuencia, la inflamación de la vía aérea, la secreción de moco en la vía aérea, con lo cual el eliminar el tabaco de los ambientes donde hay niños es una cosa básica. Luego, pues las medidas de higiene, ventilar bien las habitaciones, las estancias, intentar, por favor, no llevar niños enfermos a los colegios, porque es que eso es lo que sucede, que todos tenemos que trabajar, pero bueno, hay quienes nos tenemos que apañar, y hay que apañarse, porque es que no es solo por mí, es por la comunidad. Al final te va a venir de vuelta. Es que yo lo llevo enfermo, otro lo llevará enfermo y me vendrá de vuelta. Entonces, es mejor intentar ser lo más solidarios posibles y no caer en la tentación de mandar a los enfermos con un, como se suele decir, un chute de Dalsy y a ver cómo lo lleva, ¿no? No, eso no es justo ni con el niño ni con los demás.
Claro. Todavía no ha terminado el verano. Los picos más gordos de bronquiolitis llegan otoño-invierno. No sé si están viendo ya algún caso o no, o
Ya
de
hemos
momento
tenido.
no. Ya estamos
A,
teniendo.
ayer, ayer hemos ingresado a dos niños.
Vaya.
O sea, estamos teniendo ya algún caso, y ya arranca la temporada. Ya sabemos que es como winter is coming, ¿no? Pero bueno, estamos ahí pendientes siempre,
Bueno, pues
¿sabes?
ojalá que se recuperen pronto estos dos niños. Kenio Cabur, pediatra en Policlínica Guipúzcoa. A ver si conseguimos pasar la campaña y esta temporada tan crítica para las vías respiratorias de la mejor manera posible. Muchísimas gracias.
Nada, buenos días.
Hasta otro día, Agur.
Agur, agur.
Hoy por hoy, San Sebastián. Cadena Ser.